Este episodio del Anecdotario es patrocinado por MyFintech. MyFintech, o My Financial Architect, es una empresa de coaching y planeación financiera. De millennials para millennials. Si crees que ya es momento de orientar tus finanzas personales, tomar mejores decisiones o simplemente salir de deudas, MyFintech te acompaña y te da las herramientas para hacerlo. Siempre de una manera personalizada y asequible. Ingresa a myfintech.com y menciona el anecdotario al registrarte para obtener 10% de descuento en la membresía que elijas. Es MyFintech. MyFintech. Aquí el episodio.
Juan Camilo, me dijeron que te vieron, te pillaron.
¿Qué?
Sí, me dijeron que te vieron usando una falda.
Ay, sí.
¿Se adelantó el Halloween o cómo es el cuento?
Sí, porque una prima mía tenía fiesta de cumpleaños, cumplía 40, y dijo, pues ya que es octubre y seguramente no podremos salir por el virus, entonces lo mejor es que hagamos la familia una reunión en la casa de disfraces. Y el tema era Grease, la película.
Yo quiero hacerle una pregunta a usted. De 1 a 10, nivel de comodidad usar falda.
10.
Tenemos que inventarnos algo que nosotros los hombres podamos tener que sea igual de cómodo una falda.
No, además todo. Ir al baño, la movilidad. El único problema, y entendí mucho a las mujeres en eso, la falta de bolsillos. Las faldas no tienen bolsillos.
Necesitamos, como hombres, por favor, como de verdad no tenemos ningún tipo de ventaja sobre nadie, sobre ningún otro tipo de población, exigimos otra cosa, exigimos falda y por favor, que tengan bolsillos.
Como hombres blancos, heterosexuales, tenemos una exigencia que hacerles.
Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Hoy, en el anecdotario, estúpido y sensual. La historia de un ecuatoriano que emigró a Chile y creó un personaje callejero. Su ayuda a la comunidad y lo que esconde detrás de la máscara.
Hoy en día todos tenemos máscaras. Pero no en el sentido poético o psicológico, sino máscaras de verdad para protegernos del coronavirus. Personalmente, no logro acostumbrarme. No dejo de pensar que la nueva normalidad tiene algo de apocalíptico. Entrar a una tienda o ir a un supermercado y ver a los empleados, a los cajeros, a los clientes, a los niños, a los viejos, todos con máscara. Y ahora muchas tienen diseños, lentejuelas, estampados, algunos muy vistosos o incluso personajes de Disney, lo cual empeora las cosas, porque me hace pensar que la pandemia perdió su naturaleza pasajera. Ahora, la máscara se clasifica en la columna de las prendas, con la camisa y los zapatos. Y la máscara la tienen que llevar todo el mundo todo el tiempo, en el trabajo, en el mercado, cuando entras al restaurante, cuando sales de tu casa. Señora, si no puede entrar aquí. Ay, perdón, se me quedó el tapabocas en el carro. A todos nos pasa, a todos se nos queda el tapabocas en el carro y nos devolvemos trotando, avergonzados, porque no nos terminamos de acostumbrar. En medio de la pandemia, conocimos la historia de un artista callejero en Santiago de Chile, que nos lleva años luz de ventaja a todos en el uso de la máscara. Está tan acostumbrado a ella que nunca se la quita fuera de la casa. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Esta es la historia de Renato Avilés y de su personaje.
El nombre completo es Estúpido y Sensual Spider-Man, pero más corto y por tema de redes sociales lo dejé solo el Sensual Spider-Man.
El Estúpido y Sensual Spider-Man es una figura pública en Chile. Es realmente una estrella. Comenzó como un artista callejero, como miles en Latinoamérica, pero explotó en las redes sociales por los videos que grababa y publicaba la gente de Renato, bailando en el metro de Santiago. La historia de Renato y su personaje no comienzan realmente en Chile, sino en su natal Ecuador.
Crecí bailando y yo siempre le digo a la gente, cuando la gente me pregunta desde cuándo baila, yo le digo, yo me acuerdo que no sabía hablar y ya bailaba salsa. Típico de nuestra región, nosotros somos vecinos de Colombia, así que consumimos mucha salsa colombiana. Yo había optado por bailar salsa y después me empezó a irme por el tema del hip hop, me gusta mucho el breakdance. Y bueno, te la resumo, yo estaba con otros caminos. Cuando estaba en Ecuador en la adolescencia, yo andaba con indicios de estudiar ingeniería en informática. De hecho, ya estaba trabajando como técnico de computadoras, ya estaba preparándome para el preuniversitario de computación, ya estaba todo. Mi mundo iba a ser la ingeniería en informática. Sin embargo, siempre tenía esa necesidad de hacer arte, de hacer baile, de escuchar música.
Por su talento en el baile, lo invitaron como jurado a un campeonato de breakdance en Chile y se enamoró del país. Decidió quedarse.
Y ya que partí de cero, dije, voy a dedicarme un poquito más al baile. Y empecé a hacer clases de baile, estudié danza, empecé a hacer a competir también en el breakdance y a la final de cuentas me fijé que estaba dedicándole mucho tiempo a algo que era hobby. Así que dedicarle mi vida a esto, ¿me entiendes? Cuando estaba en Chile, como que fue un reseteo. Hay una frase que dice que cuando tú te vas de tu país a otro país y tienes la oportunidad de partir de cero, sale tu persona real, porque no tienes presión familiar, no tienes presiones psicológicas, o sea, presiones colectivas de tus amigos, del barrio, de qué dirán de ti. Acá partes de cero, ¿me entiendes? Yo lo mismo acá, yo partí de cero y no tenía la presión del ambiente, de la gente, de mis alrededores o familias o amigos cercanos, de qué voy a hacer de mi vida. Acá me daba lo mismo, acá era otra persona de nuevo, así que me metí en el baile.
No es fácil empezar de cero. Los que hemos dejado nuestro país y hemos tenido que hacer cosas diferentes a las que estudiamos, entendemos lo que dice Renato. Yo, por ejemplo, estudié comunicación social en una universidad privada en Colombia, pero cuando vine a Estados Unidos, tuve que trabajar un tiempo como mesero, como bartender, hasta que encontré nuevamente mi camino en periodismo. Creo que en la mayoría de nuestros países no es bien visto eso. Pero es muy normal, porque a veces las cosas no se dan y ya. Rafa tiene un dicho que a mí me gusta mucho sobre eso. Emigrar es volver a barajar y que te toquen cartas diferentes.
Casi a los 10 años de haber dado clases de baile, haber estudiado danza, en un momento me sentí como un círculo, como que estaba dando vueltas en el mismo lugar y no iba ni para arriba ni para abajo. Entonces tomé la decisión arriesgada. Yo rechacé todas las propuestas que tenía y las nuevas, las rechacé todas. Me quedé totalmente cesante. ¿Por qué? Porque quería ver qué hacía con mi vida. Y si aceptaba de nuevo la propuesta, no iba a salir. Y en ese momento yo estaba saliendo con una chilena. Teníamos 2 años de relación. Más o menos por febrero empezamos a hablar de vivir juntos. Entonces yo le dije, tú sabes que yo en este momento estoy cesante. A lo más que hago por ahí unos trabajitos, por ahí que animando por allá, que bailando por allá. Pero no tengo nada fijo. O sea, lo que me alcanza es para mi arriendo y mi comida. Y ella me dijo, ella tenía un trabajo bueno. Entonces ella me dijo, mira, hazme una cosa, vamos a vivir juntos. Yo pago el arriendo y tú pones la comida. Hasta que más adelante veamos qué hacer y tú tomas el tiempo de qué hacer con tu vida. Porque ella sabía que yo estaba en esa búsqueda. ¿De qué voy a hacer? Entonces nos fuimos a vivir juntos. A la primera semana me dice, estoy embarazada. Yo dije, ya, tengo que hacer algo. Y a la segunda semana me dice, me despidieron del trabajo.
Sin embargo, con un niño en camino y con un apartamento costoso en el centro de Santiago, con renta y servicios por pagar, Renato tomó la que en su momento pareció una decisión desesperada.
La voy a ver al trabajo, ella estaba llorando, la fui a buscar y le dije, tienes 1,000 pesos. Yo en ese momento me encontraba con 12,000 pesos.
O sea, como unos 15 o 20 dólares.
Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes por ahí $3, por así decirlo, para que me entiendas. Y ella me dice, tengo $1. Y le dije, chuta, necesito $3. ¿Qué vas a hacer? Y le digo, lo que pasa es que me están vendiendo un traje de Spider-Man aquí a la vuelta. Un local, era un traje feo, se parecía a pijama. Y lo quiero comprar y me queda viendo, ¿y qué vas a hacer? Le digo, no, voy a ponerme el traje y voy a ir a la calle a bailar. Y me dijo, me miró y se reía. Y me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, en serio, sí, es por mi hijo todo. Así que nada, fuimos de nuevo con ese dólar más. Convencí al vendedor y me lo dio. Desde ahí partió.
Como en las películas de superhéroes, nuestro protagonista pasa por un montón de problemas hasta que se llena de valor y llega el momento de la revelación, cuando se pone su disfraz por primera vez.
Cuando me puse el traje sabía que algo iba a pasar. Tenía un presentimiento porque sabía que era una propuesta diferente. El primer día que salí, si bien es cierto, yo salí para buscar plata para la comida, para la casa, pero yo sentía algo, sentía una energía diferente. Sentía que me iba a poner el traje y que algo iba a pasar, algo iba a marcar. Pero te digo, mira, yo la primera vez bailé 3 horas en la calle y me hice $3. Horrible. Si yo me hubiera quedado con esa sensación, no hubiera pasado nada. Entonces yo seguí, creía que esto iba a ser bien, que iba a estar bueno. Yo necesito trabajar el personaje. Yo le tengo fe a esto.
Renato se demoró 6 meses, trabajando todos los días para poder llegar al nivel de ingresos que tenían otros artistas callejeros. Después de 1 año y medio de haberse puesto el traje de Spider-Man por primera vez, Renato ganaba bailando en la calle el triple de lo que ganaba cuando era maestro de baile. Todo venía a un muy buen ritmo, lento pero constante, hasta que un día le hicieron una nota en un canal local de televisión.
Renato, a punta de esfuerzo y creatividad, ha logrado ganarse un lugar en nuestro país y además encarna esa alegría que todos deberíamos tener día a día.
Comenzó a salir en medios locales. La gente ponía sus videos bailando en YouTube y en Facebook, pero aún no tenía nombre. Le decían el hombre araña de Providencia, el inmigrante que se volvió artista callejero, el bailarín que alegra a la gente en los semáforos, hasta que decidió cambiar la rutina y la música.
Un día dije, ¿sabes qué? Voy a probar nuevas canciones, nuevas propuestas. Yo siempre fui ligado como a la música disco, ochentera, noventera. Pero dije, un día voy a probar nuevo abanico musical. Y empecé a probar con otras canciones como Dura de Daddy Yankee y bailé Scooby-Doo Papá. Esa rutina yo la fui a probar un día. Fue un día sábado, me acuerdo. La fui a probar, ni siquiera la grabé, la estaba armando. Tenía una referencia nomás que iba a ser aquí, que iba a ser acá. Y la tiré. Y me puse a bailar en el subterráneo o en el metro, no sé cómo le digan allá. El martes alguien sube el video y ese video tenía 3 horas en la red y tenía 800.000 reproducciones en 3 horas. Y yo ya quedé así como, buena, me va a ir bien a este video. Al siguiente día tenía 4 millones. Al siguiente día, jueves, tenía 8 millones. El viernes tenía 12 millones y ahí quedó más embarrado porque ese fin de semana fue que me subió Daddy Yankee, me subió Marcelo Tinelli de Argentina, me subió Ludacris en Estados Unidos, me pasaron en Europa, me empezaron a llamar hasta de Bélgica. Invitaciones a trabajar a Europa. Fue una locura. Ese video se viralizó y me acuerdo que en 3 semanas llegó a 32 millones de reproducción. Ahí fue la primera vez que ya mi vida cambió, ¿no? Nunca fue para atrás. Ahí ya empecé a salir en todos los matinales acá en Chile. Tenía 3 programas de televisión diario grabando, bailando. Es una locura. Me invitaron a eventos grandes acá en Chile, el Caupolicán, que es un lugar muy grande acá en Chile. Mira, yo lo que hacía era bailar música disco. Ya, y bailaba disco, funky time, y hacía así, y me daba vuelta para atrás y me abría de pierna. El personaje siempre fue propuesta-respuesta. Yo proponía y si había un público que respondía, se quedaba. Si el público no respondía, cambiaba. ¿Por qué elegí Spider-Man? Spider-Man, yo lo elegí porque primero, el Spider-Man es el más bajito de todos los Avengers. Todos los Avengers son grandotes, que Thor es grandote, que Hulk es grandote, Capitán América es rubio, yo soy moreno. Tony Stark de bigote también, entonces era, el Spider-Man es el pequeño, el más pequeñito, delgadito, entonces yo soy bajo, entonces dije, voy con Spider-Man, primer punto. Segundo punto, mi destreza, pues mis vueltas para atrás, para adelante, elongación, me acompañaba con el Spider-Man. Tercer punto, si me pongo la máscara no necesito parecerme facialmente, de todos los Avengers el único que tiene la cara totalmente cubierta es Spider-Man, entonces dije, Spider-Man es, pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando salía a las calles a bailar y me había olvidado que traje ese ajustado, las mujeres empezaron a mirarme el poto.
El poto, o el traste en Chile. O sea, las nalgas. Cuando Renato bailaba, todo el mundo le miraba el culo.
Y entonces empezaron a mirarme el poto, el culo, la nalga, etc. Y empezaron a molestarme y me decían, porque estaba de moda hace tiempo, estaba hablando hace 4 o 5 años atrás, recién había salido la frase cuando Homero Simpson ve a Flanders apretadito.
Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto.
¡Ay, estúpido y sensual Flanders!
Y ahí lo dejé, estúpido y sensual Spider-Man. Entonces, Me gustaba mucho porque estúpido es como hacer estupideces, bromas, locura. El humor siempre me ha encantado. Y sensual porque tenía que ser algo, obviamente, ligado a eso, ya que la palabra lo dice. Ahora, yo traté de siempre ser un sensual, pero sensual llevándolo al humor. ¿Me entiendes? Más que sensual hot, es como sensual humorístico. Siempre en la comedia. También teniendo presente que tengo un público infantil. Este traje tiene la responsabilidad de estar respetando siempre al público infantil. Entonces siempre tuve que tener un límite, una línea.
El éxito del estúpido y sensual Spider-Man se trasladó de las redes sociales al mundo real. Hasta le sacaron canción contra el coronavirus. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el corona. Agua y jabón en las manos, como el sensual Spider-Man. Cientos de miles de seguidores en Facebook, Instagram, YouTube lo acompañan en su nueva iniciativa. Ayudarles a los chilenos necesitados en campañas de recolección de fondos para diversas causas.
Vivíamos bien. Yo ya estaba agradecido, entonces necesitaba devolverle un poco a la vida. Entonces empecé a hacer mucho evento benéfico. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo ya estaba bien, ya estaba feliz. Yo tenía 3 años en las calles. La única manera de yo justificar todo esto es haber hecho tantos actos benéficos. Siento que tienes 2 opciones en la vida, el Dharma o el Karma, y tú eliges. ¿Me entiendes? Y yo me fui por el Dharma, siempre por el Dharma, de vuelta a la vida, porque ya me estaba yendo bien y Diosito me premió con más, o la vida me premió con más. Entonces, desde ahí empecé a tomarme más en serio, ya no esperar que me inviten a actos benéficos, sino yo buscar hacer cosas benéficas. Ver personas que necesitan ayuda, ir allá, ir a la casa de ellos a ayudarlos. Hace 2 semanas yo hice algo así con una venezolana que le quitaron un carrito de comida en la calle. La policía local, por no tener permiso, se lo quitó. Era una abuela, está con su hija y su nieto, los 3 solos acá en Chile. Desempleados, con la pandemia, salieron a vender cachapas, unas tortas de maíz creo que son, en Chile, y le quitaron el carrito, su único sustento. Ella tenía las deudas encima, las cuentas que pagar, como todos. Y es una inmigrante que tenía recién apenas 1 año y medio, o sea, totalmente fuerte. Y la fui a buscar a la casa y le conseguimos casi $900. Y conseguimos ayudar allá. Entonces, desde ahí nació la idea de hacer algo así todas las semanas, así buscar casos así para ayudarlo.
El sentido de convertir al estúpido y sensual Spider-Man en un héroe de verdad que ayuda a la gente que lo necesita llegó al punto que hace un año Renato ayudó a detener un asaltante en el centro de Santiago, al mejor estilo Spider-Man en Nueva York.
En estas imágenes vemos cuando la víctima del asalto pide ayuda y en ese preciso instante aparece el ya conocido bailarín sensual Spider-Man, quien se dispone a atrapar al delincuente.
¿Fue él?
¡Devuélvamelo al tío, mira!
¡Él fue! ¡Él fue!
¡Le robó, viste! ¡Le robó!
Lo mejor de esta nota, tomada de YouTube, es el contraste. Lo acelerado de la música y la seriedad de la situación con los comentarios de los usuarios. El más votado decía, ¿qué traje tan aerodinámico? Parece que no lleva nada puesto.
Es como si no llevara nada puesto. ¡Nada puesto! ¡Nada puesto!
¡Ay, estúpido y sensual Flanders!
Cuando terminamos la entrevista, le pregunté a Renato cómo se escribía su apellido. Y entre risas me dijo Avilés. Y digo entre risas porque luego me explicó la otra cara del personaje. Renato no se llama Renato. Es el nombre que usa para que lo contacten, para dar entrevistas. Es el Peter Parker de su Spider-Man. En toda la entrevista que grabamos por videollamada, en ningún momento se quitó la máscara. Nadie lo ha visto sin ella. Nadie sabe cómo se llama de verdad. Aunque cuando comenzó su fama y se viralizó el primer video, su familia en Ecuador sí lo reconoció.
O sea, ellos me reconocieron. Ellos sabían que yo ya había estado, me había alejado de la parte de informática y esas cosas. Que estaba, me había dedicado al baile, a las clases, etc. Pero yo esto no se lo decía a nadie. En el sentido de que el personaje, una de las cosas que le di es que no diera su nombre, su identidad ni nada. Nunca me saco la máscara ni nada. Al menos mientras yo pueda no va a ser, así. Pero a mi familia le llegó el viral a Ecuador, lo vieron. y me reconocieron. Me reconocieron. Mi hermana me reconoció, mi grupo de WhatsApp, eres tú, yo sé que eres tú. Me decía, ¿quién más? Un ecuatoriano, tiene tu cuerpo, te conozco tus nalgas, me decía, porque yo tengo la misma nalga de mi papá. Entonces me dijo, tiene tus nalgas, tiene el ecuatoriano que vive allá, que estaba cesante, que fue papá, o sea, calza todo, me dijo. Tiene todo así. Los movimientos, te conozco tu baile, y ya lo tuve que admitir, ok, sí, soy yo. Entonces me dijo, y nada, me dijeron que me respetaban, que les había encontrado maravilloso la forma de haber salido adelante de una crisis.
Renato cree que la decisión de no quitarse la máscara y de no revelar su nombre guarda una magia adicional. Y yo creo lo mismo. Todos sabemos que Peter Parker es la verdadera identidad de Spider-Man. Pero también sabemos que Peter Parker es de mentiras. No es tan mágico cuando lo pensamos como un personaje diseñado, interpretado por un actor, dibujado por un artista o creado por computador. Es como guardar un secreto detrás de un secreto.
Yo estaba en la calle bailando, recién tenía como 1.5 o 2 meses y ya estaba llamando la atención en las calles. Entonces me acuerdo que yo me ponía un horario, trabajaba de 6 a 8 en un semáforo, en una esquina, y parecía que un grupo de chicas que estaban ahí, 4 chicas, sabían el horario. Llegaron como 10, 15 minutos antes de las 8, llegaron 4 chicas ahí al lado del parlante. Yo las miraba y ahí estaban esperando. Y yo quedé así, bueno, llegó a las 8, apago el parlante y me quedan viendo y me dicen así, ya pues, el que te saca la máscara. Y yo la miré así, ¿cómo? Queremos ver quién eres. Y yo le dije, no me digas que me estuvieron esperando para esto. Le dije, sí, quieren verme la cara. Sí, me dice, sí, queremos saber. A ver, espérate, ¿vieron el baile? Me dice, sí, sí. ¿Les gustó el baile? Sí, es que bailas increíble, nos gustó mucho. Y por eso queremos saber quién eres. Ya, ok. Si les gustó el baile, yo vine a mostrar el baile, no vine a mostrar mi cara. Yo vine a bailar. Entonces le dije, si les gustó el baile, yo cumplí. No, pero muéstranos la cara. ¿Qué te cuesta? Y le digo, no, porque si no muestro la cara, se pierde el misterio. Así que no les voy a mostrar la cara. De ahí quedé con eso. No voy a sacarme la máscara. Y ellos dijeron, no puedes parar. Ahora, ojo, yo ya no me sacaba la máscara. Yo llegaba, me cambiaba de ropa. Llegaba al semáforo y el semáforo nunca me sacaba la máscara. Me iba a la casa y ahí. Pero después de eso me lo tomé más a pecho, más de lleno. Salía de mi casa, o sea, yo vivía en un departamento, un edificio. Salía de mi departamento, de mi edificio. Salía vestido y regresaba vestido. No me sacaba la máscara hasta que llegara y entrara de mi departamento. Entonces, de ahí mucha gente, los medios de comunicación me han querido convencer para que yo muestre todo. Igual hay amigos bailarines que me conocen. Yo sé que más de uno debe decirle, yo lo conozco, pero no le digas a nadie, se va regando la voz, la típica. He tratado de decirle a algunos, por favor, no le diga. Pero nunca falta el que dice, mira, te voy a mostrar quién es, pero no le digas a nadie. Y ese le dice a otro, y ese le dice a... Así que no me queda otra que estar con fe nomás de que no pase eso. El día que pase, de hecho ya lo he intentado un par de veces y no les ha resultado, o la gente no ha creído, gracias a Dios, no se ha viralizado. Pero el día que pase, si llega a pasar, es pura maldad, porque yo estoy seguro de que no lo hacen de buena persona, porque yo he estado por lo menos en 50 entrevistas con máscara, nunca muestro la cara y siempre me cambia el nombre. Pero el final del Spider-Man no lo voy a hacer yo, el final del Spider-Man lo va a hacer mi hijo. Yo siempre pensé que el día que deje de trabajar de Spider-Man, salga así tal cual, y que cuando saque la máscara, salga la cara de mi hijo y agradezca a todo el mundo por todo lo que pudimos hacer juntos. Que él mismo agradezca, porque gracias al Spider-Man, él pudo comer, vivir, estudiar y muchas cosas más que no me la esperaba. Entonces, siempre sentí que él debe despedirse de la gente, no yo. Él debe agradecerlo.
Esta semana los agradecimientos son para Renato Avilés y su personaje, por supuesto, y a la periodista chilena Ingrid Zufán, amiga, que primero nos contó su historia. La canción del coronavirus y el estúpido y sensual Spider-Man es de la banda de música ranchera Los Cuatreros del Sur. La canción del anecdotario se llama Está Bien, es de Stefano Manrique, y la pueden encontrar en Spotify. Y la imagen de El Anecdotario es obra de Tomás Santander, nuestros videos de Leonardo Castro. Síganos en Facebook e Instagram como El Anecdotario Podcast. Recuerden que si tienen anécdotas, historias, algún cuento que quieran contar, nos pueden escribir a elanecdotariopodcast@gmail.com. Salimos de Chile y la próxima semana nos vamos de paseo. Vamos a salir desde Medellín a la ciudad de Miami.
Hasta entonces, yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
Y esto es El Anecdotario.
Hoy en El Anecdotario, estúpido y sensual, la historia de un ecuatoriano que entregó a Chile, no entregó nada.